Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Escari Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 27 de 31, correspondiente a las páginas 105 a 108 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Marta Minujín. Paréntesis. Página 105. Cierra paréntesis. Y, Miguel Abuelo. Paréntesis. Página 106. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 105. Marta Minujín. Como Andrés Schiide, Marta Minujín odia la institución familiar, pese a tener una hermosa familia. Una tarde, en la confitería del patio Bullrich, se puso a reivindicar con energía su independencia. Con el bebé, paréntesis, su marido, cierra paréntesis. Me dijo, solo me gusta dormir y viajar. Exclamación. ¿Y te parece poco? Cierra exclamación. Respondí yo sorprendido por lo que estaba oyendo. En realidad me gusta irme a la cama cuando el bebé ya está dormido, precisó tras una breve reflexión. Porque si no empezamos a pelearnos por los canales, paréntesis, de la televisión, cierra paréntesis. Otra tarde, también en el patio Bullrich, me contó que de chica estaba dotada de poderes extrasensoriales. Sus padres, inquietos, la llevaron a ver a un médico y este, agregó Marta, me los inhibió. Sin embargo, de tanto en tanto tiene premoniciones, transmisión del pensamiento, percibe con claridad lo que el otro piensa, afirma. Fin del apartado. Página 106. Miguel Abuelo. Miguel Abuelo vivió en París y en Ibiza la época de la dictadura militar. Paréntesis. 1976-1983. Cierra paréntesis. La represión, desde luego, se había vuelto atroz. Pero Miguel ya la vivía desde hacía tiempo, cuando iba preso con frecuencia por usar pelo largo, fumar marihuana, no tener domicilio fijo, ni empleo y, sobre todo, porque con lo menudo que era, bellísimo, se convertía en un machito bravo y peleador llegado el caso. No temía a nadie, ni siquiera al policía que lo paraba en la calle para verificar su identidad. En París tampoco tenía domicilio fijo, fumaba marihuana, no corría la liebre porque se las sabía arreglar, y no sé si fue preso, cosa que no sería de extrañar, porque allá, guardando grandes distancias, ocurrían, y ocurren hoy, cosas feas de este tipo y no solo con los inmigrantes ilegales. Paréntesis. Y él lo era. Cierra paréntesis. En sus peregrinaciones domiciliarias algunas noches durmió en mi departamento minúsculo, de un solo ambiente sin cocina en la Rue Mouffetard. Yo dormía en un colchón en el suelo y él se armaba una especie de futón, paréntesis, que por entonces no estaban de moda, cierra paréntesis, con algunas ropas y frazadas plegadas. Me gustaba que se quedara a dormir. De cama a cama, charlábamos y fumábamos hierba. En la época mis amigos y yo éramos noctámbulos. Con la edad prefiero las mañanas. Lo señaló Borges y yo lo estoy comprobando. Con más frecuencia, Miguel se quedaba en casa de Copi, a 3 cuadras de la mía. Paréntesis. Siempre vivimos cerca, Copy y yo. Cierra paréntesis. Era un departamento más amplio y tenía dos cuartos, con verdaderas camas. Pero la entrevista a Miguel se la hice en la buhardilla de la casa de Diura, tiempo después, en 1978, cuando Marguerite puso el cuarto a mi disposición porque yo estaba sin trabajo. Cuando se jugó el Mundial de Fútbol 78 en la Argentina, el diario Liberación me encargó un largo reportaje sobre el evento, jugado en el peor momento de la represión militar. Página 107. Durante los 30 días del Mundial, publiqué una entrevista cotidiana que ocupaba las dos páginas centrales del IB. La entrevista con Miguel duró toda una tarde en la que fumábamos hash, tomábamos vino tinto, y cada tanto, encendíamos el grabador para seguir el trabajo. Poco después se fue a Barcelona y nunca más lo volví a ver. El triste fin de mi entrevista lo supe hace unos días por Marcelo Villa, un vecino cosmopolita y excelente carpintero, que conocí por trabajo. El músico estaba a punto de volver a Buenos Aires, todavía con los militares en el poder. Miguel, que no era paranoico ni timorato, antes de iniciar el viaje se paseaba por el salón de la casa en que vivía, nervioso y excitado. Decía que por la entrevista lo iban a cagar a palos al llegar a Ezeiza. Dicho y hecho. Al llegar al aeropuerto lo esperaban los mismos policías que lo golpearon antes de irse. Se lo llevaron a un cuarto de Ezeiza y, en efecto, lo cagaron a trompadas, mientras decían así que te burlaste de nosotros en el diario francés, maricón, y un golpe, así que éramos tan boludos que no sabíamos lo que era la droga. Exclamación. Boom. Cierra exclamación. Otro golpe, otro insulto. Yo no tengo escrúpulos por ello. Él leyó la entrevista después de desgrabarla y me dio su aprobación. Tan solo lamento el penoso incidente. Reproduzco, vale la pena, los fragmentos en los que Miguel cuenta sus altercados con la Policía Federal y habla del ambiente de los grupos rockeros con los que se conectó al llegar a la capital. Hasta entonces había sido un bagualero que provenía de un medio más bien folclórico. Refiriéndose a sus nuevos amigos rockeros los describe así. Comillas, era gente que iba en cana a diario. Los condenaban a meses de cárcel o los encerraban en asilos, simplemente a causa de su apariencia. Éramos completamente marginales. En la época, en Argentina, la policía todavía no estaba al corriente de la existencia de la droga. A tal punto que conocía gente, amigos, embarcados con enormes cantidades de droga y se las dejaban. Página 108. En las celdas todo el mundo fumaba. El guardián entraba para llevar a alguien a mear y salía completamente stone, sin saberlo. Le tomó 2 años darse cuenta, cierra comillas. Cuando le pregunté por qué los detenían, Miguel dijo. Comillas, porque evidentemente nadie trabajaba. Nadie dormía. Supongo que debe de haber sido un flash para la policía. No dormíamos ni de noche ni de día. Caminábamos sin parar por las calles de Buenos Aires. Tomábamos mucha anfetamina. Esto, no sé si debes ponerlo. Puntos suspensivos. Exclamación. Más y. Cierra exclamación. Exclamación. Pone todo. Cierra exclamación. Éramos un enigma para la policía. Después lo supieron por los Rolling Stones y empezaron a considerarnos como hippies. Cierra comillas. Comillas, vivíamos en casas diferentes. Nadie tenía casa propia. Éramos emigrados de nuestros hogares. Nos reuníamos en la Perla del Once y hablábamos con la gente que se nos acercaba, que nos encontraba simpáticos, que se interesaban sexualmente por nosotros. Porque éramos muy jóvenes y muy bellos, con el espíritu abierto y siempre con chicas lindas. Entonces teníamos departamentos lujosos, de grandes burgueses. Llegábamos, comíamos todo, rompíamos todo, robábamos todo y nos íbamos, con la mayor naturalidad, cierra comillas. Remitirse a Nota 1. Nota 1. La totalidad de la entrevista la publicó Liberación el 14 de junio de 1978. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del apartado. Fin del volumen 27. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar